pequeño dibujo fue suficiente para lograr una sonrisa, pero queremos más. Si eres artista urbano, te invitamos a llenar de alegría y color las paredes del comedor La Isla, de la Fundación Interbolsa. Con tu ayuda, alegraremos el alma de nuestros niños y niñas. Únete a nuestra comunidad en Facebook, Trazando Sonrisas.
Emprende, una idea hecha empresa. El espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento. Emprende, dirige José Manuel Espitia. Conduce Andrés Ramírez.
Muy buenas tardes, estamos en Emprende, una idea hecha empresa. Hoy con unos problemas técnicos, no sé qué pasó acá.
Sí, también se me rompió.
Metí los audífonos. Bueno, un programa dedicado, como lo habíamos hecho la semana pasada, a los niños. Una cosa que habíamos pensado con Andrés. Muy buenas tardes. La bienvenida a nuestros, con todos los problemas técnicos.
Había sí por haber, pero ya, solucionamos.
Buenas tardes para nuestros invitados, para todas las personas que nos escuchan, para todos los que están en Emprende y a esta hora de la tarde quieren hablar de programas de emprendimiento. Tenemos hoy un programa muy especial.
Sí.
Niños sí, programa, emprendedores. Programas de emprendimiento para niños. Entonces, tenemos una serie de invitados, tenemos a muchísimas personas que nos van a contar qué se viene desarrollando y bueno, ya tendremos la oportunidad de escucharlos. André, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José. Buenas tardes, Sami. Buenas tardes a nuestro invitado, Angie, que acaba de llegar. A todos afuera, son las 4:04 del 14. Ayer fue martes 13, día también bien raro, pero pues no pasó nada, no, Transmilenio siguió funcionando bien y todas
André, yo no creo en agüeros porque eso es de mala suerte.
Ah, bueno, bien. Pero como lo decía José, un programa bien interesante, un poco salido de la temática normal de las universidades y nos trasladamos a las aulas de los colegios. ¿Qué significa eso para el emprendimiento? Una cantidad de nuevas ideas, una cantidad de personajes nuevos que nos apoyan y nos van a enriquecer la tarea de emprendimiento a futuro. O sea, lo que vamos a recibir nosotros desde las universidades viene desde los colegios. Tenemos dos ejemplos claros de eso. Uno, que es un poco más reconocido que el otro, pero que son dos tareas bien interesantes. Las conozco, una las conozco personalmente, la del Colegio Inglaterra Real, que es una experiencia bien, bien enriquecedora, bien bonita. Ojalá todos los emprendedores tuvieran la posibilidad de conocer lo que se hace en ese colegio. Y la otra, el Gimnasio Los Cabos, que ya es reconocida en el ámbito del emprendimiento como uno de los pocos colegios que tiene la aplicación de una cátedra de emprendimiento transversal para los alumnos durante toda su la colegiatura.
Y adicionalmente a eso de ver cómo lo está haciendo. Es más, exacto, en este momento ya tenemos al director de ese programa, es Carlos Felipe Diago, quien muy amablemente nos ha recibido y pues ha accedido a esta invitación a Emprende. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Emprende.
Buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Carlos, pues para nosotros es un placer tenerte en Emprende y pues sobre todo aquí que hablamos siempre en temas de emprendimiento y siempre lo hemos hecho tema a nivel empresarial o a nivel universitario, hablamos de estos temas. Pero en el último programa de Emprende nos surgió la iniciativa de conocer un poco más de qué es lo que se viene desarrollando en los colegios. Y es ahí donde ustedes entran y han sido un punto de referencia para comenzar con nuestra investigación. Carlos, ¿qué es lo que vienen haciendo ustedes en el Colegio Los Cabos?
Manuel, pues primero que todo, muchas gracias por la entrevista. Pues sí, nosotros empezamos hace más o menos un año, empezamos a trabajar junto con todo el cuerpo docente y académico de la institución bajo este gran programa que se llama Cabos Emprende. Entonces, lo que nosotros establecimos fue una serie de pilares fundamentales para realizar todo este proyecto. Nosotros nos basamos en el liderazgo, la creatividad y la innovación. Entonces, bajo esos tres parámetros fue que empezamos a desarrollar todo nuestro currículo transversal, como bien lo decías, que abarca desde grado segundo hasta grado undécimo. Entonces, pues, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Inicialmente empezamos con toda parte una planificación curricular vertical. ¿Qué significa vertical? Que nosotros cogimos cinco áreas o cinco materias fundamentales, que son inglés, español, sociales, ética y matemáticas, con base en el currículo ya establecido por el Ministerio de Educación Nacional. Nosotros identificamos aquellos componentes o aquellos temas que podrían de una manera u otra desarrollarse como contenidos de carácter emprendedor. ¿Qué significa emprendedor? Pues bajo las habilidades que nosotros habíamos dicho antes, el liderazgo, la creatividad, la innovación. Y de acuerdo a eso, entonces ya logramos una planificación transversal que empezamos a partir de este año lectivo, o sea, de junio hasta la fecha. Entonces, pues lo que estamos en este momento es un plan piloto muy exitoso que ha tenido una gran acogida por toda la comunidad giraldina. Y además de todo, que ha empezado a generar esas ganas de conocimiento en nuestros estudiantes por todo este tema de emprendimiento, que es tan importante para Colombia y además de todo a nivel internacional.
Carlos, ¿y cómo ha sido esa experiencia o cómo han recibido de pronto los niños, los más pequeñitos, pues toda esta parte de emprendimiento que es muy interesante y pues que para ellos también debe ser nuevo ponerlos a pensar en función de empresa?
Pues ha sido muy positivo. Obviamente nosotros desde el principio quisimos establecer dos tipos de emprendedores, que es para nosotros el emprendedor organizacional y el emprendedor empresarial. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que lo que se está creando en el imaginario de las personas es que la única persona que puede ser exitosa es aquella que tenga empresa, y eso verdaderamente es mentira. Nosotros necesitamos son personas líderes que, si quieren montar empresa, tengan herramientas para montarla, pero además de todo que puedan ser unas personas muy importantes dentro de sus organizaciones, que lideren sus organizaciones a que generen mayor valor para la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a trabajar con los chiquitos? Nosotros empezamos, digamos, toda la parte de ahorro. El ahorro en estos tiempos es importante, porque muchas veces los niños, pues los padres les dan, ellos nunca se dan cuenta el valor real del dinero. Entonces, digamos, con estos chiquitos, pues obviamente no se llama un plan emprendedor, pero entonces ellos lo conocen como digamos, ese mecanismo de ahorro para un objetivo en el mediano plazo. Entonces nosotros, por ejemplo, empezamos a trabajar con toda la parte de alcancías. Entonces dijimos, bueno, ok, vamos a poner una alcancía en el aula de clases. Los que quieran ahorrar y quieran, digamos, por así decirlo, empezar a poner su dinero dentro de la alcancía, pues lo que buscamos es que al final del año podamos ir a cine todos, comer crispetas y tomarnos una buena gaseosa. Y eso es lo que estamos trabajando. Entonces, en su mente, pues ellos están entendiendo la importancia del ahorro, que lleva hacia un fin establecido. Pero nosotros, de manera pedagógica, pues sabemos que eso conlleva a toda la parte de ahorro e incentivo del dinero, y además de toda la comprensión del valor del peso.
Uh-huh. Bueno, Carlos, hablando de Ramírez, una pregunta. ¿Cómo ha sido la recepción de los padres de familia frente a esta iniciativa que tienen ustedes del colegio?
Bueno, es muy importante para ellos. Nosotros empezamos a hacer una serie de reuniones con, pues, tanto con el Consejo Máximo Asesor, con la Asociación de Padres, y después, ya una vez que íbamos a empezar con todo esto, con todos los papás que quisieran asistir, para contarles un poco el tema, y la recepción que ellos han tenido ha sido muy positiva. Ellos entienden la importancia de lo que es el emprendimiento como liderazgo, creatividad e innovación en sus hijos. Obviamente existe ese digamos, ese miedo al comienzo, con decir, no, es que lo que están formando es gente que vaya a ser o administradora de empresas o ingeniero industrial, o sí, peor aún, ¿no?, que sea es la codicia del dinero en un futuro.
Sí.
Entonces nosotros desde el principio quisimos tocar esa parte y decirles, no, nosotros lo que buscamos es generar en ellos es incentivar en ellos la creación de una idea, y además de todo darles toda una serie de herramientas para que ellos estén en capacidad de implementarla en un futuro. Pero nosotros no buscamos es incentivar la creación de empresa forzada, como es lo que uno empieza a ver, digamos, en muchas veces en el emprendimiento, ¿no?, que tiene que crear una empresa a final del año y además de todo ponerla a producir, ponerla a generar ingresos. Para nosotros lo quisimos tocar desde un tema más pedagógico, de darles esas herramientas para que ellos sean capaces de montar una empresa o de liderar en sus empresas. Otra cosa que nosotros también quisimos es potencializar habilidades. Uh-huh. Y los papás entendieron muy bien eso desde un comienzo. Pero, y además de todo, generar esa investigación y un conocimiento para que ellos puedan ampliar su campo de acción, sin importar que sea, no solo administradores o ingenieros, sino también desde el área de la medicina, desde el área del diseño, desde el área de las artes, del deporte. Cada área de esas comprende o tiene, digamos, como centro un emprendedor potencial, un emprendimiento potencial para que ellos puedan desarrollar un negocio, si eso es lo que ellos quisieran.
Ok, Carlos, los papás, frente al tema del dinero, como tú lo comentas, cuando uno es chiquito y el miedo es, le va a gustar más la plata que el estudio. Sí, eso es normal, ¿no? Muchos igual salen del colegio y toman unos 5 o 6 años sabáticos para descansar del colegio, pero otros no. Entonces,
la funciona así.
Sí, la funciona así. Entonces, la pregunta va es, ¿los papás se involucran directamente con los proyectos de sus hijos en el colegio, o son simplemente observadores de todo el proceso que ustedes llevan?
Pues nosotros invitamos mucho a los papás. Nosotros tenemos en octavo grado, por ejemplo, una primera rueda de negocios donde los mismos estudiantes empiezan con una creación ya de empresa como tal. Precisamente la tenemos ahorita este 20 de marzo. Y entonces invitamos a todos los papás para que sean fuera, digamos, espectadores, ellos también tengan un papel como inversionistas.
Sí.
Fuera de los papás, obviamente, invitamos a gente del medio empresarial para que también pueda compartir esa experiencia que ellos han tenido con los estudiantes. Entonces, sí tratamos de involucrar mucho a estos papás, y además de todo, desde el campo de la ética y la religión, nosotros hemos establecido lo que se llama la ética Caobos, precisamente para evitar que se vuelva esa codicia por el dinero o esa mucho, no sé, esa parte de que solo el dinero es lo que me importa. Nosotros por eso establecimos, con la ayuda de Monseñor Córdoba, establecimos toda una ética Cabobos alrededor de eso, precisamente para darle a nuestros estudiantes un mayor valor y un mayor sentido, ya sea social y además de todo a nivel de ética personal para su vida.
Ok, Carlos, una última pregunta. De estos proyectos que han salido del colegio, ¿qué estadística o qué nos puede contar frente a la continuidad de esos proyectos? Es decir, ¿qué proyectos de los graduados del colegio, de los que han salido ya exalumnos del colegio, siguen funcionando?
Bueno, nosotros tenemos unos cuantos proyectos ya funcionando. En este momento, los que se me vienen a la cabeza, viene siendo Taxi, por ejemplo. Taxi es una bebida energética que está enfocada directamente hacia el gremio taxista.
Ajá.
Ellos empezaron con eso desde acá, desde el colegio, y en este momento han sido muy exitosos. Ya le están vendiendo más o menos en 3 o 4 ciudades del país. Tenemos otro estudiante que su familia pues era o trabaja, digamos, en la parte de agricultura. Él desarrolló un componente, digamos, para fertilizar las plantas, que ha sido muy exitoso. También hemos tenido un exalumno que también desarrolló un delivery de sushi, que está vendiendo también acá en Bogotá. Entonces, esas son una de las pocas, pues, de las cuantas empresas que se me vienen al momento a la cabeza. Sí le hemos podido ver una continuidad. Obviamente, pues nosotros llevamos con la rueda de negocios desde hace 7 años. El programa hasta ahora empezó y pues el colegio lleva 20 años, de los cuales hasta hace, bueno, lleva 21, hasta hace 11 años salió la primera promoción. Entonces todavía estamos en esa recopilación estadística de empresas a futuro. Lo que buscamos con esto es precisamente expandir mucho más y darle una continuidad mayor a aquellas empresas que son exitosas, que tienen un gran futuro y que además de todo le agregan valor a lo que es el mercado, a lo que el consumidor final requiere.
Pues Carlos, muchísimas gracias, una gran experiencia lo que nos has contado, lo que se viene desarrollando para nosotros como desde universidad nos miramos aquí sorprendidísimos de ver qué se está haciendo y pues cómo nos van a llegar las próximas promociones a las universidades, porque realmente es un camino que ustedes ya han recorrido y que nos facilitan de una u otra manera para incentivar a los muchachos en ese emprendimiento sin necesidad de que sea empresarial, pero sí que tengan innovación, que sean creativos, que sean líderes sobre todo. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta participación y pues por la posibilidad de conocer esta experiencia en los Cabos.
José Manuel, muchísimas gracias a ustedes y pues acá en el gimnasio de los Cabos siempre estarán bienvenidos.
Perfecto, esperemos poder conocer y de pronto ir y conocer un poco más de cerca esas experiencias que ustedes tienen, y de igual manera los micrófonos de Emprende del Politécnico Gran Colombiano están abiertos para ustedes.
Pues muchísimas gracias, de verdad.
Bueno.
Hasta luego y muchas gracias.
Bueno, una experiencia bien interesante hacia los niños, hacia los colegios. Tenemos otro invitado en la tarde de hoy, Andrés. Él es Juan Carlos Meneses, un emprendedor, una persona que ha desarrollado productos para niños y ha tenido que trabajar directamente para él. Juan Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Emprende.
Buenas tardes, José Manuel, buenas tardes, ¿cómo están todos?
Juan Carlos, cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia, bueno, cuál fue esa experiencia, de qué fue lo que desarrollaste y cómo fue esa experiencia de trabajar con niños.
Bueno, yo siempre he trabajado con niños, desde que recuerdo. Creo que hice realidad un deseo de cumpleaños a los 12 años, no querer crecer nunca, y creo que lo logré. Me encanta solamente trabajar con niños, escribir para niños, y empecé a desarrollar técnicas de trabajo en plastilina, y alguna vez creo que fue en una feria de libros, la gente de Avianca me conoció y les gustó mucho mi trabajo. Ellos tenían los vuelos de Miami y Nueva York saliendo del puente aéreo y encontraron que los niños estaban completamente aburridos en una sala de embarque, una cantidad de adultos desesperándose por viajar, y me propusieron la idea de trabajar con ellos en las salas de embarque del puente aéreo, con el vuelo de Miami y Nueva York, uno en la mañana y uno en la noche. Y pues fue una idea fabulosa, me gustó mucho. Ellos tenían unos conceptos bastante interesantes, tenían idea de la clase infantil, pero pues básicamente era únicamente entretener a los niños en las salas de abordaje, y empezamos una tarea titánica que era convertir lo que ellos tenían como un servicio, un valor agregado, en un producto y volverlo comercial. Y creo que es de los retos más interesantes que he podido tener en la vida.
O sea, comenzaron ustedes a diseñar toda una estrategia
total
para que los niños pudieran viajar, no solamente con sus padres, sino de pronto pudieran viajar solos.
Básicamente el servicio de recomendación, los Una Company Minor, es una estrategia de todas las aerolíneas, de las cuales la mayoría de ellas tienen un porcentaje bastante elevado de entradas, porque si tú comparas hoy en día, una aerolínea tiene del orden de los 70 a los 90 dólares en el servicio de recomendación. Uh-huh. Avianca tenía de todas maneras el servicio de recomendación tanto para niños como para adultos, pero lo consideraba un valor agregado, ya que las demás aerolíneas en Colombia en ese momento tampoco lo cobraban. Y básicamente, ¿por qué? Porque el servicio consistía únicamente en recibir una persona y entregarla en la ciudad de destino final. No consideraban que hubiera algo más por lo cual se pudiera cobrar.
Que ahí sí fue donde ustedes comenzaban a ingresar. Tu trabajo comenzó a realmente tener a ese pasajero o ese mini pasajero.
Claro, tenerlo capturado desde el primer momento. Mira, aquí hay gente maravillosa. Juan Manuel Beltrán, hoy en día vicepresidente de Canal Caracol, un hombre inspiradorcísimo. Iván Rakovich Cárdenas, hoy en día gerente de Servicopava, gente que tenía las ideas más claras con respecto a lo que una aerolínea debe ser, y dejar que la gente que llegamos en ese momento, muchos de ellos egresados de tu universidad, pudiéramos hacer cosas maravillosas, y nos dieron la oportunidad de hacer cosas muy buenas. En este caso, el producto como tal era un valor agregado. Convertirlo en algo comercial era interesante. Como te digo, es alguien deja un pasajero, lo tengo que entregar en la ciudad de destino al final. Los auxiliares de vuelo únicamente son una escala, un eslabón en el proceso, pero nadie hacía algo demasiado más allá. Así que en el año 93 tuvimos la idea de la revista del Capitán Cometa. Me convertí en el Capitán Cometa. Los publicistas, creo que por las gafas y la pinta de oso, la sacaron bastante rápido. Empezamos la revista del Capitán Cometa. La idea era tener un club infantil.
Que eso llegó a ser realidad.
Lo hicimos realidad.
El club infantil.
Lo hicimos realidad. Si tú recuerdas, la primera edición salió en el año 93.
Sí.
Empezamos con el club, diseñamos unos tours especial para niños, los colegios de Bogotá, para que visitaran la rampa, conocieran los aviones, cómo se movía toda la parte de equipajes, pasajeros, toda esta intríncules que significa un aeropuerto. La idea empezó, hay alguien a quien nosotros, pues yo siempre he considerado como un padre dentro de las aerolíneas, que es Raúl Acevedo. Hoy en día él es asesor permanente de la presidencia de Avianca. Así que le dije un día que me parecía que la aerolínea debería cobrar. Y creo que el reto más interesante con la persona que mi contraparte en mercadeo, Azucena, era con Azucena Velosa, nos sentamos un día y ¿por qué no volvemos a este valor agregado un producto? Lo comercializamos, lo mercadeamos y podemos llegar a cobrar por él. La idea era tener todo y encadenarlo. Desde el momento en que alguien nos dejaba un recomendado o alguien viajaba con papá y mamá, tuviera un servicio total en unos salones especiales, un counter especial, tuviera un servicio de coches para bebé, fuera miembro del club infantil y pudiera tener un servicio especial a bordo. Nosotros demoramos un año en convertir el club de los niños en uno de los espectáculos más maravillosos. Creo que tú llegabas al aeropuerto, tenías un counter especial para niños, tenías tu carnet que te acreditaba como socio del club, teníamos la hora del Capitán Cometa en Colorín Color Radio.
Sí, es que era toda una estructura.
Teníamos la revista.
Algo de eso, era una sala de espera.
Las salas de espera.
Usted no es tan viejo para que haya viajado en...
No, pero cuando...
No, es que es joven, yo creo que lo llevé a tener de pronto como recomendado.
No.
Fue uno de los recomendados.
No. Mis tiernos 38 años en el 93 ya estaban otras vainas. Pero yo sí recuerdo sobre todo las salas de espera, porque algo que siempre, y yo también fui muy inquieto en eso, en mirar que había las salas de espera son para adultos.
Total.
No hay salas de espera para niños. No. Entonces se convertía en un problema, y uno veía lo que tú estás comentando, que era, los niños entran con la auxiliar de vuelo, lo sientan en el counter y esperan a que el niño o se duerma encima de la maleta.
Ajá.
Mientras llega alguien, o el niño se vuelve insoportable y lo tengan que sacar a dar una vuelta. Y
buscar obviamente un auxiliar que le ayude auxiliar a que alguien para le, poder
exacto,
tráigalo 10 minutos antes del abordaje, sopórteselo usted mientras tanto.
Claro, exacto. Sí, claro. ¿Qué está haciendo? Venga, ¿qué está haciendo usted?
Sí, está ocupado, venga. Y inclusive ustedes alcanzaron a tener un staff de gente dentro de los aeropuertos para eso, ¿no?
Sí, cuando nosotros llegamos a los aeropuertos, este servicio se realizaba en cualquier parte, como tú lo dices. Es más, tráigalo 10 minutos antes del abordaje, ya que pues nosotros no tenemos un lugar en donde. Cuando yo le presenté a Raúl el boceto de lo que sería un salón de clase infantil, él y Víctor Manuel de Apena Cruz, dos personas a quienes tengo en mi corazón, lo primero que dijeron, esta locura o se hace, y sí. Si se vuelve realidad va a ser magnífica. Hicimos el primer salón de clase infantil en el puente aéreo, en el segundo piso, en el muelle internacional. Solo teníamos una competencia en Schiphol en Holanda, la tenía KLM, Mas sin embargo, no es por mucho amor patriótico, pero era mucho mejor el nuestro. Teníamos inclusive hasta cambiapañales que ellos no tenían. Sí. Y apareció el Politécnico Gran Colombiano. Hoy estoy muy emocionado de estar acá porque apareció el Politécnico con la Facultad de Administración de Aerolíneas. Y me llevé las primeras niñas de primer semestre. Entonces era esa cara agradable que tú podías entregarle tu hijo de 6, 7, 8 años como recomendado a una aerolínea y encontrar una cara juvenil que estaba encargado del niño, del proceso de tener allí un lugar de entretenimiento. Procuramos que no fuera solamente una televisión. Y tú estás muy joven, creo que no conociste los Betamax, era una cosa así monstruosa.
No, yo tuve Betamax de doble casa.
Eso era un monstruo así, sí, claro, gigante, parecía la radiola de
cuando yo Juan Carlos, Andrés tuvo Atari.
Yo tuve Intellivision y toda la vaina.
Hemos hablado de algo que tú conociste muy bien, que fue el Telebolito.
No, claro.
Obvio. Claro.
Total.
Es más, Telebolito, claro que habla de Telebolito, acuérdese de Hoy es Viernes y había un programa que se llamaba...
Sí, claro. Había un concurso de Telebolito.
Ahí jugábamos
Telebolito. Arriba, arriba, abajo, abajo.
Eso.
¿Viste? Es que no, yo estoy cuando la guerrera cachetada, no. Yo estoy viejo. Y el caso era que no estuvieran todo el tiempo allí metidos en un televisor. Entonces encontramos cosas muy lúdicas. Tratamos de que la gente del Politécnico, esos años que venía, nos entregaran sus ideas. Encontramos eco en las vicepresidencias. Diseñamos nuestros propios juegos que tenían que ver con aeropuertos. Y luego pasamos a diseñar el counter de especial para niños, el servicio de coches. El servicio de coches era algo espectacular porque lo que más puede encartar a un padre es un bebé con su coche en el aeropuerto. Claro. Está los tarros de la leche, los biberones. Al momento del embarcar hay que entregarlo en la puerta. Nosotros le recepcionamos el coche en el counter, lo mandamos directamente a la bodega, le prestamos uno de los nuestros, que tenía un sistema de seguridad especial que nos podía volver en la puerta del avión y se despreocupaba por completo. Luego tuvimos la clase infantil a bordo y empezamos a volar a rutas a París, a Nueva York, a Buenos Aires. Y luego ya lo encadenamos con un servicio de menú especial para niños y el resultado de todo eso fue que un año después empezamos a cobrar $35 por el servicio de recomendación. Participamos en los Onboard Service Magazine Award y nos obtuvimos un premio fuera de serie por todo el concepto total, que incluía desde el momento en que en una agencia de viajes te venden la idea de clase infantil hasta el momento en que tú llegas a disfrutar de tus vacaciones, uh-huh, o vuelves a casa o vas a ir a alguna parte como recomendado o ya viajarás como papá y mamá.
O sea, esa es una idea muy chévere, fue una muy idea buena. Muy buena, pero entonces la pregunta es, ¿por qué se acaba? ¿Qué
Avianca en el año 2000 se integra con ACES y logran la alianza Suma. En ese momento, pues uno entiende que básicamente tenían que rebajar algunos costos. Recuerden que después vino todo lo del 9-11. La crisis de la aviación a nivel mundial fue tenaz. La manera en que Avianca sobrevivió fue impresionante. ACES estaba destinada a no lograr ese mismo efecto. Ustedes saben que Avianca estaba amparada por el capítulo 11, lo cual le ayudó muchísimo a la compañía. Yo creo que una de las grandes cosas que pudo haber gestionado alguna vez José Mario Santo Domingo fue haber tenido a Avianca Inc. en Nueva York.
Desde luego, sí.
Eso fue lo que salvó la aerolínea.
Eso fue algo maravilloso porque igual las aerolíneas en Colombia no estaban muy buenas, no estaban sólidas en ese momento.
Las mismas aerolíneas norteamericanas, el problema después del 9-11 fue gravísimo. Sí, así que básicamente lo que trataron fue de reducir costos. Yo en ese momento ya me había retirado en el año 2000 de la compañía, me fui a trabajar con el Distrito Escolar de Houston. Así que estaba recordando, por ejemplo, ahora lo que me gusta es diseñar material de enseñanza para niños. Y cuando volví, ellos ya tenían un concepto totalmente distinto, únicamente el servicio de recomendación. Con la Alianza Suma trabajé con ellos un tiempo, hasta el momento en que pues, yo pienso que va a demorar un largo tiempo para que vuelvan a revivir el producto.
Juan Carlos, el tema de hoy es emprendimiento para niños y el tema ha sido como los niños en eso. Creo que esto nos puede demorar un poco más de un solo programa, Andrés.
Totalmente. Sí.
Tú que diseñas productos, haces cosas para los niños. ¿Cómo crees que debe ser ese material para los niños para enseñarles el emprendimiento? ¿Qué se les debe enseñar dentro del emprendimiento?
Lo que yo me estoy dando cuenta, básicamente desde el punto de vista que yo lo trabajo, que es la enseñanza del inglés, me doy cuenta que el problema con lo que hacen la mayoría de la gente es que no tienen el lenguaje que le puede ofrecer a los niños el entendimiento de lo que un adulto les quiere enseñar. Básicamente lo ven desde el punto de vista de los adultos y le tratan de vender a ellos la idea con un lenguaje que ellos no entienden. Es como si les hablaras en chino, ellos hablan en sueco y nadie quiere hablarse en español.
De acuerdo.
Cuando logran encontrar ese mismo vocabulario, ese mismo código de valores, esos conceptos que maneja el niño, tú les puedes vender absolutamente cualquier idea. En este momento, por ejemplo, hay 3 jardines infantiles en Bogotá, no sé si los puedo mencionar.
Claro, es bien, problema.
Por ejemplo, la Ronda de los Niños, para mí es uno de los mejores jardines, el Gimnasio Santana del Norte, que tiene unos programas muy, muy, muy buenos. en los cuales con el niño, por ejemplo, en la aplicación de la plastilina se le empiezan a vender conceptos como trabajo paso a paso, trabajo en equipo, muchos conceptos artísticos de composición visual, teoría del color, pero sobre todo en algo que los maestros sufren muchísimo, que es enseñarles el concepto de un trabajo paso a paso. Y okay. Seguimiento de instrucciones, porque los niños son muy, muy acelerados y si tú no los logras enfocar hacia ese, no le puedes vender ningún concepto, ninguna idea. Y eso que nosotros vendemos una idea muy fuerte, como es el idioma.
Sí, claro.
Más sin embargo, si les entregas ese concepto paso a paso, lo logran y hemos encontrado cosas maravillosas.
Pues bueno, es algo que hay que desarrollar mucho más y que se nota que hay una falencia bien grande en eso en los niños. En el paso por los kinder, por los colegios, cuando llegan a la universidad, se nota eso en los muchachos, de que no existe ese trabajo.
Sí.
Inclusive en valores que hemos hablado aquí varias veces, de que no se les enseña ese tipo de valores, a pesar de que en los colegios se recarga muchísimo ese tipo de...
Ay, tú me lo acabas de decir, no leen.
No leen.
Por ejemplo,
no leen.
Los conceptos que estamos trabajando ahora es que el niño tenga un seguimiento de instrucciones. Yo, por ejemplo, creo que una de las cosas que más me gustó de Avianca fue ver cómo los europeos leen cualquier instrucción, un manual instructivo, antes de lanzarse a coger el aparato y prenderlo. El colombiano no, llega, compra el televisor, invita a todo el mundo a ver la inauguración del mundial, destapan cerveza, la mujer llega con una cantidad de pasabocas, prende el televisor y ¡boom! No leyó que la corriente era de 120 y no de 150 y lo quemó.
Tengo un ejemplo muy claro de eso, de alguien que primero... Toda la familia lee las instrucciones y después encienden el televisor. Vamos a una pausa. Antes de la pausa vamos a hacer una cápsula de innovación por Creative Lab, uno de nuestros aliados. Y ya volveremos con más Emprende, una idea hecha empresa.
Porque en Creative Lab queremos crecer contigo, te estaremos compartiendo diferentes tips de innovación y creatividad para tu empresa.
Recuerda que el exceso de creatividad es vital para el emprendimiento.
Para innovar, como hemos venido hablando en las últimas semanas, se requiere de un proceso que consta de observación, mirar, preguntar y tratar, tal como les compartimos en la cápsula 1, encontrar insights como lo aprendimos en la cápsula 2 y finalmente jugar con las provocaciones desafiando los convencionalismos, que fue lo que les enseñamos en la cápsula 3. Teniendo claras estas tres herramientas anteriores, no podemos dejar de lado una muy importante, la pasión.
La pasión.
Este es el combustible necesario para lograr del emprendimiento algo sostenible. Porque si no hay pasión en lo que haces, ¿cómo quieres lograr que tus clientes se apasionen por tu producto o servicio? Por lo tanto, queremos dejarte una fórmula muy sencilla para innovar. Innovación para nosotros es igual. Primero, observar encontrando oportunidades. Dos, 100% de pasión. Y tres, crea valor en tu empresa, preguntándote lo que nadie se ha preguntado. Entérate más siguiéndonos en Twitter, @CreativeLabSA, o en facebook.com/CreativeLabSA, o visítanos en www.creativelab.com.com. Fórmulas creativas sin contraindicaciones.
¿Se conectó? ¿Será que le hablo? Nah, no hay que mostrar el hambre. Aunque, ¿qué tal si no me vio conectado? No, ¿qué tal que me salude ella? Hay que hacerse desear.
Hay ocasiones en las que no tenemos respuestas. Tu vida está llena de momentos que recordarás por siempre. La institución universitaria Politécnico Gran Colombiano te ofrece la oportunidad de conocer más sobre estos momentos. Entra en lasmejoresnotasdetuvida.poligram.edu.co y elige el tema de tu interés, con el apoyo de la Decanatura del Centro Universitario y la Secretaría Distrital de Salud.
Emprende, una idea hecha empresa. El espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento. Emprende. Dirige José Manuel Espitia. Conduce Andrés Ramírez.
Bueno, volvemos con Emprende, una idea hecha empresa. Dentro del tema del día también estuvimos y Andrés nos ayudó en la producción en esta vez.
Me tocó.
Con otro colegio que nos hizo recordar viejas épocas. Uf. Y nos contó pues qué es lo que vienen desarrollando con ellos. A ellos no los tenemos aquí en la mesa de trabajo, ni los vamos a tener en una entrevista, pero sí los tuvimos más temprano en el Politécnico Gran Colombiano y nos contaron lo siguiente. Los dejamos con la entrevista que realizamos esta tarde. Hoy tenemos en Emprende a la doctora Olga Pérez. Ella es la coordinadora, la profesora del Colegio Inglaterra Real. Tenemos entendido que hoy en el tema del día en Emprende, que son el emprendimiento en colegios, pues están desarrollando una serie de programas y este es uno de los ejemplos que hemos querido traerles por todo lo bueno que han venido desarrollando. Doña Olga, muy buenas tardes, bienvenida a Emprende.
Buenas tardes, muchas gracias por su invitación.
Doña Olga, cuéntenos muy rápidamente en qué consiste el programa de emprendimiento que ustedes vienen desarrollando en el Colegio de Inglaterra Real.
Bueno, el Colegio de Inglaterra Real, sus fundadores, los licenciados Gustavo Méndez Hernández, rector, y la licenciada Gladys Parada de Méndez, hace 20 años crearon y proyectaron un trabajo muy interesante para los estudiantes, que fue la creación de empresas. Ellos iniciaron con unas asignaturas como son la economía, administración, matemática financiera, contabilidad y sistemas. Estas áreas integradas, lo que ellos buscaron era que los estudiantes pudieran desarrollar sus habilidades y pudieran trabajar toda la parte de creatividad, especialmente en liderazgo empresarial. Ese era como su objetivo. A medida que ha venido avanzando, el trabajo ha sido un poco dirigido más hacia la parte técnica, más tecnología, desarrollo de trabajos con investigación tipo universitario, y pues los muchachos hoy en día se sienten muy preparados ya para carreras afines o diferentes carreras, no importa que no sean de tipo empresarial, pero ya pueden, por ejemplo, crear su propio negocio o prepararse para su a nivel profesional para cualquier carrera.
Doña Olga, dentro de esta preparación a los estudiantes, ¿qué actividades básicamente desarrollan ellos? Ya hablamos de algunas áreas del conocimiento, pero a nivel empresarial, que ellos puedan crear su propia empresa, ¿qué les desarrollan ustedes? ¿Qué proceso están desarrollando?
Bueno, los estudiantes reciben una parte teórica a través de estas asignaturas y paralelo van llevando a cabo una presentación de cortes de avance con una investigación ya prácticamente real, con información real, con unos objetivos cuantificables, en donde investigan a través de una lluvia de ideas un tipo de empresa que ellos crean que está necesitando la sociedad, ya sea una competencia que no está satisfecha a nivel del consumidor o que se necesita en el mercado un tipo de empresa a nivel de innovación. Ellos presentan su propuesta a través de una lluvia de ideas, como lo decía. El comité, que está integrado por los docentes de estas asignaturas, evalúan este tipo de trabajos y son aprobados algunas empresas, y durante el año están haciendo investigación. En este año, por ejemplo, tenemos en los grados sexto y séptimo niños que están investigando todo lo que es la parte de... se me pasó en este momentico, la parte de empresas como leasing, como outsourcing, por ejemplo, para el grado 11 ya trabajamos tipo de proyectos donde los muchachos tengan que investigar trabajos relacionados con la carrera que van a estudiar en la universidad.
Ok, y esta parte, este emprendimiento, ¿lo desarrollan también en niños pequeños o es solamente para estos grados?
Bueno, el colegio tiene su proyecto desde grado cuarto de primaria, donde también empiezan a crear empresas de tipo comercial, y ya los grados de preescolar a tercero se hace una especie de inducción, de exploración vocacional, y los niños escogen también cualquier tipo de empresa. Ya no le colocamos una empresa específica, sino que ellos, a través de su docente, de su director de grupo, escogen cualquier tipo de empresa donde vean la necesidad que se está creando en su entorno y también la trabajan. Es decir, que se trabaja desde preescolar hasta grado 11, pero con mayor, digamos, exigencia desde grado cuarto de primaria.
¿Cómo ven ustedes a estos niños de edades tan pequeñas que comienzan a pensar en generar sus ideas? ¿Cómo lo han visto? ¿Qué opinan los papás de que ustedes fomenten ese tipo de pensamientos en un niño que de pronto tiene 4, 5, 6, 7 años y que ya comienzan a pensar como empresarios y a pensar en generar sus propios ingresos?
Sí, realmente le cuento que es muy interesante. Los papás se sienten muy orgullosos y los docentes, de verdad que trabajamos con mucho amor porque cuando empezamos a desarrollar la actividad y el proyecto, es una alegría, es un trabajo de entusiasmo, todos están pendientes, profesora, cuando comenzamos el proyecto. Aquí se reúnen por grupos y los estudiantes no son nombrados por el docente, sino que ellos mismos se seleccionan, y la selección se hace a través de un niño que lo llamamos el gerente, y él distribuye en sus compañeritos un jefe de mercadeo, un jefe de finanzas, un jefe de producción, un jefe de recursos humanos, de acuerdo a las habilidades que tenga cada estudiante y de acuerdo a los conocimientos que van adquiriendo.
Eso era parte de la entrevista que teníamos con la señora Olga del Colegio Inglaterra Real.
La experiencia que yo con
ese colegio me pareció muy interesante.
Sí, la experiencia que yo tuve la fortuna de conocerlos hace, cuando era director de Incubar Colombia, estamos hablando del año U. Entonces,
Cuando jugaba Atari.
cuando hice parte del club del capitán. Resulta que es algo muy impresionante cuando se llega al colegio, y es toda una estructura donde los niños de primaria, de kinder, de pre-kinder, ya están metidos, y como ya lo estaba comentando en la entrevista, escogen al que sea más aventajadito, el que tenga como más facilidad y no le dé pena hablar, pero empieza a contarle uno toda la historia de su empresa, de lo que sea. No importa el producto en este momento, porque no estamos evaluando si el producto va a ser viable o no es viable, sino que estamos evaluando el proceso de evolución que tienen frente al emprendimiento en el colegio. Entonces, esta niña nos contaba ella era la que presentaba la empresa, y al final le contaba a uno: oiga, esto nos vale tanto, o sea, el comprar el ponqué, el cosito, nos vale tanto, y para ganarnos 100 pesos tenemos que venderlo a tanto. Para un niño de 4 a 5 años eso es una vaina que no se logra fácilmente.
Nada fácil desarrollar el emprendimiento en colegios. Pero tenemos que hablar también con los invitados que siempre nos han ayudado, y eso es la Cámara de Comercio de Bogotá. También tenemos de invitado a Jesús López, quien es una de las personas que lidera todo este proceso del emprendimiento en los colegios a través de la Cámara de Comercio, sí, que hace una excelente labor. Jesús, muy buenas tardes, bienvenido a Emprende.
Buenas tardes, José Manuel, y a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy.
Jesús, el tema de hoy ha sido el emprendimiento en colegios. Nosotros siempre lo vemos aquí desde Emprende, desde la parte universitaria, hablamos con empresarios y con emprendedores. Pero queremos conocer cómo se ha venido desarrollando ese emprendimiento en los colegios y el apoyo que ustedes especialmente vienen dando desde el programa o la alianza Empresa-Estado.
Bueno, pues efectivamente ya desde hace algún tiempo atrás hemos venido desarrollando e implementando la necesidad de trabajar el emprendimiento en temprano, el emprendimiento desde los colegios, como una forma de poder despertar el interés de los jóvenes y de los estudiantes, como una forma de generar también un proyecto de vida. Entonces, que ellos puedan no solo esperar a que terminen una carrera universitaria y puedan empezar a desarrollar programas de empresa, sino que también desde el colegio empecemos a motivar a los niños, a los jóvenes, a desarrollar ideas de negocio, a incentivar la creatividad, a generar en ellos todo el sentido de la innovación, a despertar en ellos el interés por investigar. Eso es lo que busca la Cámara de Comercio a través del programa de emprendimiento temprano, que los jóvenes empiecen a despertar, digamos, ese espíritu que requiere todo empresario o todo emprendedor o toda persona que quiera desarrollar un proyecto de vida, porque no solo queremos ahora formar gente que vaya a salir a ser empresario, sino también gente preparada para el mundo, para poder afrontar la vida. Entonces hablamos también de temas de intraemprendimiento, o sea, personas que dentro de las organizaciones en las que elaboran puedan también innovar, motivarse, emprender. Ese es el tema o la línea, pues, de trabajo que hemos venido desarrollando ya desde hace cerca de 2 años con la Cámara de Comercio.
Jesús, ese tipo de acompañamiento, de cercanía con los colegios, ¿se hace directamente al alumno del colegio o también se involucra al docente, que no nos vamos a decir mentiras, es como el encargado de desarrollar esa cultura emprendedora dentro del colegio, porque no hay una estructura como tal de un empresario o un docente empresario que tenga esa tarea a cargo, ¿no?
No, de acuerdo. Para esto que nos estás contando, efectivamente se hace necesario todo un trabajo de fortalecimiento de la estructura del colegio como tal. Es decir, que esto empieza a quedar involucrado, el tema del emprendimiento, como parte del proyecto educativo institucional. ¿Eso qué quiere decir? En términos coloquiales, digamos, es que todo el mundo pueda, dentro de la institución educativa, empezar a ver el emprendimiento como una opción de formación y una opción para la proyección de vida de los estudiantes. Entonces, en este sentido, tenemos dentro de la Cámara de Comercio un trabajo importante para los estudiantes, talleres de formación, jornadas de sensibilización, juegos para identificar esas habilidades, esos intereses, esas competencias que tienen los estudiantes. Pero lo que tú dices es totalmente cierto, tenemos también un trabajo con los docentes de la institución educativa, especialmente con aquellos que tienen algo de trabajo o de relación con la empresarialidad o el emprendimiento, pero también con aquellos docentes de otras áreas del conocimiento que también pueden apoyar esta labor. Entonces desarrollamos un trabajo también con los docentes y con las directivas de los dos.
Unos de los negocios que están haciendo. Hay otra niña que...
Que esto sea una directriz de la organización y que esté en cabeza del rector y de las diferentes coordinaciones que manejan los colegios. Entonces también para ellos tenemos un programa diseñado especial de formación para que puedan aplicar herramientas de trabajo en el aula de clase.
Jesús, respecto a los valores, vemos que una de las crisis en la parte empresarial es los valores en los empresarios. Muchos de los desfalcos y de las grandes estafas que se han venido desarrollando en los últimos años a nivel empresarial se generan por esa falta de valores. Ya no es solamente la persona humilde que necesita, sino son grandes personas de cargos directivos que son los que tienen ese inconveniente que les hace falta los valores. ¿Qué formación están dando ustedes ante esa valencia que estamos necesitando en este momento?
Bueno, digamos, nosotros tenemos dos líneas de trabajo en cuanto a la articulación de la educación media con la educación superior. Una de esas líneas es la de emprendimiento temprano, digamos que esta es más para lo que te comento de desarrollo, de incentivar el espíritu emprendedor como tal del estudiante, pero reconocemos que una parte fundamental que solicitan sobre todo hoy en día los empresarios, o sea, lo que más valora el talento humano hoy en día, el capital social, es el tema de los valores. Y para eso también tenemos un programa paralelo que se llama Da la Talla, que es un programa de orientación vocacional y de proyecto de vida para los estudiantes de los últimos años, en el cual hacemos un trabajo muy importante en la formación de distintos valores y de competencias, entre ellos, por ejemplo, el tema de la honestidad, la ética, la transparencia, el trabajo en equipo, la necesidad del relacionamiento, el cómo puedo acceder a las nuevas tecnologías de una manera adecuada. O sea, ese trabajo se hace como complemento a la línea de emprendimiento temprano, porque efectivamente lo hemos visto, el observatorio laboral que maneja el Ministerio de Educación Nacional, por ejemplo, lo comprueba. Para los empresarios, hoy en día es mucho más importante generar y tener trabajo con jóvenes que tengan una muy buena formación en valores, o sea, que el colegio se encargue de la formación en valores, o sea, que sean muy buenos ciudadanos, corresponsables, y el empresario se encarga, digamos, después ya del fortalecimiento de la parte técnica como tal.
Pues Jesús, muchísimas gracias. La verdad que es un alivio y pues nos enriquece muchísimo. Aquí nos estamos haciendo caras pues de que qué bueno todo lo que se viene desarrollando en los colegios, desde los colegios privados, de lo que ustedes vienen desarrollando con el Ministerio de Educación. Pues la verdad que nos alegra muchísimo porque es un trabajo bien interesante y donde pues para nosotros las universidades creo que es un alivio de todo lo que se viene desarrollando.
Sí.
De Emprende, el Politécnico Gran Colombiano, la Universidad de la Gran Colombia, que son los realizadores de este programa. Muchísimas gracias a ustedes, a la Cámara de Comercio y a todas las personas que nos ayudaron para poder realizar esta entrevista, Jesús.
No, a ustedes de verdad muchísimas gracias, y recordarle de todas maneras a las personas que nos están escuchando que tenemos no solo el trabajo de emprendimiento pues para los jóvenes de colegio, sino también todo el programa de emprendimiento que maneja Bogotá Emprende. En cualquiera de las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá pues pueden acceder a esta información. Todos los servicios que prestamos en esa materia son totalmente gratuitos.
Bueno, muchísimas gracias, Jesús.
No, a ustedes muchísimas gracias. Hasta luego.
Bueno, Andrés, ¿cómo le parece esto, Juan Carlos?
Encantador. Pues, me estaba acordando de algo, y es que algo que me gusta del trabajo con plastilina. Mis alumnos, mi target es más abajo, es de 7 a 10 años. Me acuerdo, por ejemplo, el grupo que tuve en diciembre, aprendieron a hacer paso a paso las figuras del pesebre, y eso les dio un sistema de poder hacer una producción en serie. Y empezaron, más o menos son 10 niños los que estaban haciéndolo. Los pesebres los hacían en plastilina, los mercadeaban, los vendían. Así fue que lograron obtener un dinero para su Navidad. Cogieron a sus padres, los hicieron comprar todos los materiales. Distribuyeron que un padre comprara plastilina, otro los vasitos, otro los palos, otro material. Hicieron un sistema de producción y lograron así obtener una excelente Navidad. La plastilina da esa clase de cosas.
Sí, los procesos de plastilina, ¿no? El paso a paso.
Sí, el paso a paso del trabajo en equipo, sí. Y sobre todo ese paso a paso los enseña a hacer sistemas de producción en la mente siempre, siempre, siempre. Sí, siempre.
Lo que me preocupa es que hay muchos que llegan a la universidad y toca seguir enseñándoles con plastilina.
Sí, porque no la captan.
Ese es otro problema. Es un problema de otro estilo. Hay algo, hay algo bien chévere con el tema del emprendimiento. Años recordando este tipo de cosas, nosotros estuvimos en una feria de, en esa época se llamaba Jóvenes con Empresa. Entonces, Jóvenes con Empresa genera una feria, una reunión de entidades de emprendimiento, de colegios distritales y una cantidad de cosas. Estábamos en el stand ahí, y de pronto es que llegan y se acercan tres niñas y un chino, un pelado, no más de 13 años. Entonces, se acercaron a pedir información de la incubadora. Y entonces, pues la primera pregunta mía como director de proyectos y de emprendimiento era, bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Desde el colegio, en ese momento se estaba ya aplicando la primera fase de la 10-14, entonces ya había algún reconocimiento sobre la ley y en la aplicación de la misma en algunos colegios. Y me dice la niña, no, mira, nosotros somos tenemos una empresa de elementos, desarrollo de elementos de elementos quirúrgicos en acero quirúrgico que no tengan medida específica. Entonces, claro, explíqueme eso en español. Y dije, no, explíqueme eso en español. Entonces ella me dijo, no, pues hacemos riñoneras, hacemos algodoneras, hacemos no sé qué. O sea, cosas que no tengan una medida específica de cirugía. Listo, ellos no van a hacer un bisturí. Pero sí van a hacerle el recipiente donde se ponen los bisturís. Y entonces yo le decía, bueno, ¿y quién hace eso? Me dijo, no, pues nosotros conseguimos el material, conseguimos proveedores, y mi papá y mi mamá los pusimos a que aprendieran a desarrollar eso. Y nosotros lo que hacemos es gerenciar y vender los productos. ¿Cuánto estaba facturando esas niñas? No sé, en ese momento estamos hablando de 20 millones de pesos al mes. Entonces uno dice, miércoles, perdí 30 años de mi vida. Y luego le pregunto yo al peladito. Pero bueno,
no, hermano, perdido porque es que usted fue emprendedor también muy pequeño, así como lo fui
yo. Ah, sí, claro. Pero le acabo la historia. Entonces de pronto el niño no hablaba, entonces yo le pregunto, bueno, ¿y usted qué hace? ¿Usted es socio de ellas? Me dice, no, yo tengo una panadería. Y yo, ¿sí tiene una panadería? Sí, pues yo sé hacer pan y yo le enseñé a mi papá y a mi mamá a hacer pan y pues tenemos una panadería. Entonces yo, bueno, ¿y como cuánto factura? Me dijo, no, yo me pago mi colegio, yo recibo más o menos unos 8 o 9 millones de pesos al mes, porque además estoy abriendo otra sucursal en un barrio cerquita. Entonces ahí corroboré que habíamos perdido otros 30 años de nuestra vida. Entonces,
no, lo que perdió no fue 30 años, perdió fue mucha plata.
Es bueno, más bien 30 años de plata. Eso es más bien por ese lado.
Fue una mala inversión.
Sí, 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 claro. Pero el tema es frente a la estructura familiar, pero a mí me parece que es una vaina bien importante. El hecho de que se les dé el apoyo, se les brinde.
El fomento de los niños.
Todo es, no, dejarlos. O sea, quieres hacer, quieres vender. Lo que alguna vez hablábamos también. Usted llega al colegio a vender sándwiches o a la universidad. En el colegio, sobre todo en la universidad, no se los decomisan, pero en el colegio se los decomisan. Usted está cortándole las alas a un distribuidor de Colombina, hermano.
Totalmente. ¿Sí o no?
De acuerdo.
Hay muchas posibilidades ahí. A mí me cortaron las alas cuando estábamos en el colegio con las, ¿cómo se llamaba? Las planchas de dibujo.
Ah,
yo
sí.
Yo tendía un mercado
sí.
Bastante
cautivo.
Bueno. Saludos a el señor rector Albertico Jaramillo, que fue el que me ayudó con eso, un gran amigo. Juan Carlos, por último, y tenemos un último minutico muy rápidamente. Ajá. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia de lo último que estás haciendo con niños y ese emprendimiento que estás desarrollando.
Sí, ahora estoy desarrollando técnicas de enseñanza de inglés, conceptos de casas fonéticas con títeres de dedo y con marionetas, y estoy trabajando fuertemente en hacer una película en donde se enseñen algunos conceptos del bilingüismo con personajes de plastilina y con la participación de niños.
Bueno, un emprendedor para niños.
Siguiente programa.
Por supuesto, súper invitado.
Sí.
Bueno, se acabó el tiempo. Esto es Emprende. Recordarles a todos que nos pueden escuchar por polirradio.poligram.edu.com, una realización de Poliradio, con nuestra productora Angie Castañeda, nuestro máster castellanos, perdón, siempre me hace ojitos, perdón.
Es que no, por eso es que no viene, porque no usted llama a la Castañeda, no a castellano.
A nuestro máster, a Sammy, a Juan Carlos Meneses,
un gracias a ustedes por invitarme.
El tiempo que nos has dedicado. Andrés, recordar a todas las personas que estamos siendo retransmitidos por la Universidad Piloto de Colombia y por la Universidad de Nueva Granada, y muy pronto estaremos con más universidades.
Un saludo a toda la red, un saludo a la gente que nos escucha,
a todos los que nos han apoyado,
a la gente del Real Madrid, que ya ganamos.
Por supuesto, ¿cuánto quedó el
Chelsea,
partido?
4-1.
4-1.
El Chelsea va a 3-1 y está en prórroga. Y no sé qué ha pasado, Sammy. Me imagino que apenas van en los primeros segundos minutos de la prórroga.
¿Cómo será la cara de Abramovich?
No, está muerto el susto. En todo caso, eso fue hoy.
Esto es Emprende, una idea hecha empresa.
Hasta luego.